Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos también. Hoy en Telescopio repasamos el complejo panorama regional y mundial con el expresidente y senador uruguayo José Mujica.
Le preguntamos sobre la situación en Ecuador, Venezuela, Brasil. También sobre el nuevo rol internacional de Rusia y China.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Desde que llegó a la presidencia de Uruguay entre los años 2010 y 2015, el ex guerrillero del Movimiento de Liberación Nacional, José Mujica, se ha convertido en uno de los líderes políticos más respetados del mundo, por propios y extraños.
Sus discursos, en los que combina filosofía y política de manera constante, son seguidos con atención por millones de personas.
Al punto que dos intervenciones suyas lograron algo inusual en estos tiempos para un mensaje político: acumular millones de vistas en YouTube.
Versan sobre la sociedad de consumo y el nuevo orden mundial, y fueron hechas en su calidad de presidente uruguayo.
El primero ante el Foro de San Pablo en 2012 y el restante ante la Asamblea General de ONU en 2013.
Este tipo de mensajes y su impacto determinaron, por ejemplo, que el cineasta serbio Emir Kusturica decidiera hacer un documental sobre su vida titulado El Pepe, una vida suprema.
Acaba de presentarlo en el Festival de Venecia con la presencia del propio Mujica, quien, una vez más, acaparó la atención de todos.
En diálogo con nuestra compañera de Sputnik, Lucía Barrios Rodríguez, Mujica pone su mirada crítica en el proceso que vive Latinoamérica y lo encuadra en el contexto internacional.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Por su relevancia política, económica y de referencia para toda la región por su carácter de potencia, escuchamos primero lo que le dijo Mujica a Lucía Barrios sobre la situación en Brasil.
Lo de Brasil es lamentable. Lamentable porque se ha llegado al extremo de prohibir el uso de una careta de Lula. Es el colmo. Si alguna duda se podía tener, esta decisión que llega a tal extremo habla de un grado de subjetivismo en la decisión terrible. Parece que no están de moda. Parece que la moda son los golpes suaves, con cierto margen de aparente legalidad. Utilizando campañas, ¿eh? Yo tengo confianza en Lula. Pudieron haber muchos errores, muchas desviaciones. Lo curioso es que Odebrecht está en una casa de 2000 y pico de metros cuadrados, tranquilo después de todo el desastre que hubo. Porque además, yo creo que a Lula no le perdonan su origen de clases. Y Lula nunca dejó de ser un dirigente sindical. Es un negociador nato y sería un tipo ideal para atemperar esa confrontación que hay en Brasil. Porque no es un hombre de aplastar, es un hombre de negociar. Pero se retiró con el 80 y pico% de apoyo de la población. Creo que Brasil pierde una oportunidad. ¿Qué va a resultar? No tengo idea. Me dijeron que subió, el candidato que pusieron subió enormemente en 3 días. Por tradición los votos no se trasladan, pero veremos.
¿Y si gana Jair Bolsonaro?
Espero que no gane. Porque que crezcan las encuestas no atempera que tienen un margen de rechazo muy grande. Y puede pasar algo parecido a lo que pasó en Francia. Que todos voten no convencido a alguien que no sea Bolsonaro en una segunda vuelta. Muy bien puede pasar eso en Brasil. Pero de todas maneras es inquietante por lo que significa Brasil. Por el peso que tiene, por las dimensiones que tiene y la influencia que tiene. Brasil tiene un problema congénito muy, muy grave de hace tiempo. Es muy difícil gobernar Brasil, porque Brasil tiene más de 30 partidos. Tiene una infinidad de partidos estaduales. Nadie tiene mayoría en el Congreso. Y el Congreso llega a un momento que más se parece a una bolsa de valores que a un parlamento. ¿Por qué? Porque cuando el Ejecutivo, el que fuere, manda un proyecto de ley, tiene que negociar con esos partidos estaduales. ¿Y qué le piden? Haceme un puente, haceme una carretera, dame esto, apóyame esto, el otro, entonces te voto, si no, no te voto. Hay toda una trenza para poder sacar un proyecto de ley. Es muy difícil gobernar así. en general la gente tiene una idea de que se tiene una mayoría parlamentaria, y en Brasil no hay ninguna mayoría estable. Se cambian de partido como cambiar de camisa. Más que partido, hay muchos partidos de esos estaduales que no son posturas ideológicas, son conjuntos de intereses, personalidades fuertes, en fin. Por eso, gobernar Brasil, en primer término, se precisa un ejecutivo con una gran capacidad de negociación y mucha paciencia. Esa constitución que tiene es brava. Encima hay que poner el poder de la prensa y todo lo demás. Hay una idea conspirativa de que anda por ahí y todo lo demás. Yo no tengo duda de que hay intereses de potencias que se mueven en todo esto. Pero no creo que sean la causa. Creo que explotan las circunstancias, que es distinto. La causa son nuestros problemas internos, que crean condiciones a favor del trabajo de agencias de afuera. Lo determinante me parece que son, ¿no?, nuestros problemas. Me da la impresión.
¿Y cómo analiza todo lo que está pasando en Venezuela?
Venezuela tiene una histórica deformación en su economía que va mucho más allá del periodo chavista. La riqueza petrolera de Venezuela en el largo plazo terminó constituyendo una especie de veneno para la sociedad venezolana, porque deformó toda la economía venezolana. Los venezolanos se acostumbraron a vivir de cosas importadas. A título de ejemplo, y hablando cuando el petróleo valía y Venezuela estaba estable, y era el principal importador de whisky de América Latina, un país que tiene un ron espectacular. Estaban acostumbrados a consumir harinas finas, de tipo italiano. Cuando se llevaban harinas de acá, del Río de la Plata, no gustaban, por el tipo de trigo que nosotros usábamos. No. Es notable la deformación que le metió la capacidad de importar. Eso terminó deformando el trabajo nacional. Lo que más afectó fue a la agricultura y a las profesiones agropecuarias. Por ejemplo, Venezuela tiene una cosa llamada los llanos del Orinoco, con un pasto elefante así. En una época allí vivieron los llaneros, que es sinónimo a gaucho. Esos fueron las legiones, el brazo armado de los ejércitos de Bove y de los ejércitos de Bolívar. No hay nadie ahí. Ahí hay pasto así. No hay una cabeza de ganado, no hay gente, nada. Es más grande que el Uruguay. ¿Qué pasó? La gente se fue a las ciudades de la costa. Se perdieron los oficios. En Venezuela, hasta hace poco, el tambero, el que producía leche, ordeñaba una vez la vaca. Es casi religioso que la vaca hay que ordeñarla por lo menos de mañana y de noche. Vi gente cortando pasto con un machete. Ni siquiera había llegado la guadaña, que es más vieja que... En esas condiciones, cuando le viene la crisis del precio del petróleo a Venezuela, queda descalza porque no tiene producción interna de comida, y eso no se arregla así por arte de magia. Ese fenómeno está en el fondo de la crisis venezolana. Al fallarle las divisas para poder importar, tiene lo que tiene hoy, un descalabro. Al revés, cuando el petróleo valía, llegó a haber 6 millones de colombianos que habían venido a Venezuela. Y no pasaba nada. Y nadie se acordaba, ni nadie planteaba la migración. ¿Por qué? Porque había divisa. Es embromada la cosa. Pero el problema está que tampoco él puede resolver el problema de la comida, porque no se inventan agricultores. No lo puede resolver con rapidez. Tiene una contradicción terrible. Pero la tiene Maduro o cualquiera que esté en esas condiciones. Venezuela tiene impotencia productiva de producir una diversificación de alimentos como para sostener a su población. ¿Por qué? Al revés. ¿Por qué Francia, por qué Europa cuida tanto los agricultores? ¿Por qué la política agropecuaria? ¿Por qué el campo francés tiene calle hasta la puerta de las chacras? y viene una camioneta, te lleva a los nenes a la escuela y los trae, y tienes vacaciones, y tienes precios protegidos y subsidiados, y le sale más caro que los compraron en el mercado internacional, por este principio, seguridad alimentaria, porque pasaron hambre y sabe que con la comida no se juega. Entonces hay que cuidar ese sector para que esté produciendo comida. Pero los que no conocen las dificultades esas opinan fácil.
¿Qué opinión le merecen las denuncias de persecución política judicial realizadas por el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y su enfrentamiento con el gobierno de Lenín Moreno?
Yo estoy muy lastimado por lo de Ecuador, porque en alguna medida conozco a Correa, conozco al presidente actual y conozco gente que estuvo en el gobierno con Correa y conozco gente que está en el gobierno actual. Me parece sencillamente horrible lo que está pasando en Ecuador. Si efectivamente es una persecución política, no tiene nombre. Eso del secuestro me pareció toda una novela. Me dio la impresión de una novela. Para mí es un capítulo negro de las divisiones de la propia izquierda.
Entonces, ¿usted cree que el Moreno sigue siendo de izquierda, no como algunos dicen,
no
que
sé,
ha sido un traidor?
Sí, sí sigue siendo. Yo no puedo decir. Tengo mis severas dudas. Mis severas dudas. Está todo en tela de juicio. Y doloroso. Porque fue elegido por el propio partido. Es muy lamentable lo que pasa en Ecuador.
¿Y cuál cree que ha sido el legado de los gobiernos progresistas en Latinoamérica?
Yo creo que hubo un avance en el sentido de suturar las peores heridas sociales que había en América Latina. Un rescate de mucha gente pobre, de mucha gente indigente y eso. Y una mejora en el nivel de vida de carácter general. Pero la experiencia que se puede llamar progresista logró incorporar al consumo a masas importantes que estaban sumergidas. No logró transformarlos en ciudadanos. En realidad los transformó en nuevos consumidores, pero no necesariamente en ciudadanos. No necesariamente la gente ata de que mejoró su decisión por decisiones explícitas que tomaron los gobiernos. Cree que fue mérito personal, mucha gente, que fue la gracia de Dios, que fue cualquier cosa, menos las políticas concretas. Y eso habla de la impotencia nuestra, seguramente. Pero no me asusta. Progreso humano, progreso social, las 8 horas, la jubilación, las políticas sociales, siempre son los cristales rotos que quedaron como haber de gente que luchaba pensando mucho más y que si no hubiera luchado no hubiera pasado eso. Nada cayó por generación espontánea, por regalo de los dioses. Cayó porque hubo gente que luchó. Seguramente que luchó queriendo mucho más y fracasó en lo que soñaba, pero hizo un aporte que fue quedando como una vez en la sociedad. El progreso humano cuesta bastante. Por eso tengo confianza. Nunca hay un triunfo definitivo, porque nunca hay tampoco una derrota definitiva. Vamos andando y subimos escalones. Y a veces subimos 4 escalones y perdemos 2, y otra vuelta empezar y así va. Los anarquistas que lograron las 8 horas, murieron todos, casi todos. Y soñaban en un mundo sin clase y todo lo demás. No consiguieron, pero al final consiguieron las 8 horas. Quedaron incrustadas. Lo recuerdo porque este país fue el primero de América Latina que reconoció las 8 horas, en 1915. No obstante eso, tuvieron que pasar muchísimas décadas y venir el gobierno del frente para que las 8 horas se le aplicaran a los trabajadores del campo. Y tuvieron que pasar muchas décadas para que las sirvientas de este país empezaran a tener seguridad social y todo lo demás, ¿verdad? Quiere decir que la política tiene importancia.
Para finalizar, escuchamos la reflexión del expresidente uruguayo, José Mujica, sobre el nuevo rumbo de las relaciones internacionales y el rol que tienen China y Rusia.
El mundo se está organizando a los tumbos en grandes unidades. Dentro de esa unidad está Rusia, en un gigantesco dilema. China, la gran potencia emergente, está del otro lado. Y Europa, con sus 700 millones, compone una unidad económica muy importante. Europa se pasó 1000 años haciendo guerra entre ellas, pero un día comprendió que había que parar con eso porque tenía el peligro rojo de un lado y el desafío americano del otro. Y hubo gente conservadora, pero con visión geopolítica, que dijo, no, vamos a parar esto. Y ahí surgió el acuerdo que va a dar origen a la Comunidad Económica Europea. En Europa, salvo la señora Merkel, que es conservadora, pero insinúa que tiene una visión geopolítica, los desencuentros con Rusia, desde el punto de vista europeo, ¿qué están logrando? Están logrando empujar a Rusia hacia el lado de China. Parece que Europa se hubiera vuelto tonta. Allí hay un rumbo que no sé cómo se irá. Porque Rusia es heredera de un viejo imperio, tiene sus tradiciones, tiene su cultura, tiene su historia. Pero recuerdo que De Gaulle, por ejemplo, decía que Europa llegaba hasta los Urales. Parece que Europa no se preocupa de eso. ¿Rusia qué es? ¿Europea o asiática? O es las dos cosas. Es ahí la cuestión. Mientras tanto, China, lentamente, pero firmemente, tiene estrategia, sabe lo que quiere, está trazando la ruta de la seda. De todas maneras, el mundo está cambiando y el centro económico del mundo se va trasladando al Pacífico. No quiere decir que el Atlántico no tenga importancia, lo que quiere decir que lo otro tiene cada vez más importancia. Y esto es un cimbronazo para el mundo. ¿Cuál va a ser el futuro que va a llevar Rusia? No sé. Nosotros hace 20 años que discutimos el Mercosur, algún acuerdo con Europa, no camina. Y el primer cliente que tiene América Latina se llama República Popular China. Esa es la situación. Nosotros ya no podemos renunciar a China. Nuestra cultura es de origen europeo, pero la fuerza económica cada vez más está ligada a China. Y Europa parece no darse cuenta de estas cosas.
Hasta aquí llegamos con Telescopio.
Pueden escribirnos a radio.mundo@spundinews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.